En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Seguimos pendientes de esa rueda de prensa en Moncloa en torno al estado de alarma en Madrid, pero nosotros por delante tenemos este espacio, El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy vamos a hablar de la campaña de voluntariado que esta misma mañana ha presentado Cáritas. Nos lo va a contar su responsable, Rosa Hernández. Además, vamos a hablar también de cooperación del desarrollo en tiempos de COVID, una jornada, un encuentro que organiza dentro de una semana la Asociación Salmantinas de ONGs de Desarrollo, y Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural. Además, con Manu Albarrán nos vamos a zambullir en las tres W's. Antes de nada, repasamos algunas noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. La Semana de Pastoral sigue manteniendo las jornadas previstas en los diferentes arciprestazgos de la diócesis. Por otro lado, la parroquia de Alba de Tormes inicia el miércoles las fiestas en honor a Santa Teresa. Antes, el domingo, el sacerdote diocesano Jorge García va a tomar posesión de su cargo como canónigo en la Catedral de Salamanca.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo llevas dentro, es el lema de la campaña de voluntariado que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana. Vamos a hablar con la responsable de voluntariado, con Rosa Hernández. Hola, Rosa, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Gracias de verdad por atender nuestra llamada. Lo llevas dentro, es el lema de esta campaña, muy significativo porque además cada uno de nosotros llevamos dentro también ese espíritu, ¿no?, solidario, de entrega hacia los demás, que probablemente tengamos muchos que redescubrir, ¿no?
Claro, eso es lo que han intentado, esa idea es la que han recreado los alumnos de publicidad, de estrategia creativa publicitaria. Todos tenemos dentro habilidades, actitudes que quizá no hayamos descubierto y que no tienen por qué ser nada extraordinarias, pero que poniéndolas y compartiéndolas podemos ayudar a muchísimas personas.
¿Cuál es la labor de un voluntario que llega a Cáritas?
Son bastantes las tareas que puede realizar, desde apoyo en ludotecas, apoyos escolares, acompañamientos a los participantes, apoyo en talleres terapéuticos, en talleres ocupacionales, servicio de comedor, acompañamiento a los participantes en diferentes gestiones.
¿Hay un perfil de voluntario?
No hay un perfil. Todas las personas tienen cabida y tienen hueco en esa pluralidad de proyectos y de actividades que desarrolla Cáritas. Es verdad que hay como dos grupos de población que son mayoritarios en el voluntariado. Por una parte, las personas jóvenes universitarias que hacen coincidir su etapa universitaria con tareas de voluntariado, que es un número cada vez más importante. Y hay otro grupo de población voluntaria que son las personas mayores de 65 años, personas jubiladas o prejubiladas, con una larga experiencia de vida y una experiencia profesional que pueden aportar mucho a las personas de los diferentes proyectos.
Además, sí que es cierto que con toda la realidad de la pandemia, pues ha habido a lo mejor esos voluntarios mayores que están en una situación de riesgo aún mayor por el COVID, pues que han tenido que prestar su voluntariado de una manera diferente, ¿no?
En nuestro caso, sí que la decisión que hemos tomado es que las personas mayores de 65 años, al ser un colectivo de riesgo, a nivel sanitario hemos preferido pues mantenerlos al margen. Es una retirada temporal de las actividades de voluntariado, pero considerábamos que era la decisión más oportuna. En algunos casos sí que ha habido algún tipo de apoyo virtual. Lo que ocurre es que las actividades y proyectos que desarrolla Cáritas en su mayoría requieren una actividad presencial, presencia.
Ajá. Bueno, lo llevar dentro es la campaña. Hay que señalar pues que contáis con la ayuda de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la Facultad de Comunicación, para lanzar cada año una campaña diferente. Este año, además, con alguna novedad, ¿no? Porque vais a contar con un escape room virtual, ¿no?
Eso es. Agradecer desde aquí pues la inestimable colaboración desinteresada de la Universidad Pontificia de Salamanca, que a través de la Facultad de Comunicación pues viene prestando a Cáritas desde el 2004, ya 16 años, nos ofrecen pues sus ideas, su creatividad y su profesionalidad. Son los alumnos los autores y artífices de esta campaña, que cuenta con las piezas tradicionales de carteles, tarjetones, cuña de radio, y este año como novedad va a contar con un Skype Room virtual que va a estar en la página web y que invitamos desde aquí a todas las personas a que se animen y jueguen a este Skype Room virtual.
Si alguien que nos está escuchando dice, oye, pues mira, yo tengo una hora a la semana, una tarde más o menos libre, quiero ser voluntario de Cáritas, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues lo pueden hacer de manera presencial acercándose a la sede de Cáritas. Estamos en la calle Monroy número 2. El horario de atención a las personas voluntarias es de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 7 por las tardes. Pueden hacerlo también a través de la página web de Cáritas, www.caritassalamanca.org, o mandar un correo a voluntariado@caritassalamanca.org.
Estas son las maneras en las que podemos ponernos en contacto con el Departamento de Voluntariado. Solo nos resta volver a insistir, si te parece, Rosa, en la importancia de la labor del voluntariado. Creo que hay o contáis con más de 700 voluntarios. Sin ellos me imagino que sería muy difícil la labor de Cáritas. Y no solo esa labor hace grande también vuestro trabajo, sino que a cada uno de los voluntarios también les enriquece, ¿no?
Sí, desde aquí pues agradecemos la labor y los gestos solidarios y el compromiso de todos los voluntarios de Cáritas que han hecho, a pesar de las circunstancias, pues que los sintiésemos cerca y no han dudado en ningún momento viendo la situación y este escenario de crisis social y sanitaria y en colaborar y dar de alguna manera ayudar a dar respuesta a las necesidades familiares, individuales, educativas, sociales, que han aflorado y que siguen aflorando cada día en nuestra realidad local más cercana.
Rosa Hernández, responsable de voluntariado de Cáritas, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día, gracias.
Gracias a vosotros.
Thank you. 11:43 de la mañana. Seguimos en directo en el Espejo de la Diócesis en Salamanca. Y el próximo viernes, desde la Asociación Salmantina de ONGs para el Desarrollo, están ultimando, organizando, podríamos decir que una especie de mesa de diálogo digital, claro, en torno a cómo es la cooperación al desarrollo en estos tiempos de COVID. Saludamos a Belén Santamaría, que es miembro de esta Asociación Salmantina de ONGs, representando a Cáritas. Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenas.
Buenas a todos.
Y gracias de verdad por atender nuestra llamada. El próximo 16 de octubre, el próximo viernes a las 6 de la tarde, de manera digital, ¿habéis preparado, podríamos decir, que es una mesa redonda exactamente, o cómo podríamos describirlo?
Sí, bueno, sí. Es una mesa redonda, una jornada de formación en la que queremos transmitir pues cómo se está viviendo la cooperación internacional en estos tiempos de COVID.
Vais a contar con tres representantes de tres asociaciones diferentes.
Sí, dentro de la Asociación Salmantina de ONGs estamos representadas pues varias organizaciones de aquí de Salamanca, y en concreto van a participar en la mesa, en la jornada de formación, una persona de Entre Culturas, otra persona de Hijos del Maíz, que es una organización local de aquí de Salamanca, y otra persona de Cáritas.
¿Pero decís que es una jornada de formación abierta a cualquier persona que quiera seguirlo?
Pues sí, sí, está abierta a cualquiera, porque bueno, nos parece muy interesante el que toda la población, cualquier ciudadano, pueda conocer cómo se está haciendo la cooperación internacional en estos momentos.
Y será a partir de las 6 de la tarde. ¿Cómo podemos seguirlo entonces?
Pues hay un enlace que irá al canal de YouTube de Cáritas, y desde ahí cualquiera podrá conectarse a la sesión, y dejaremos un espacio al final de la exposición de cada uno de los ponentes para poder hacer preguntas, entrar en diálogo.
Bueno, para terminar, recuérdanos un poco quiénes sois la Asociación Salmantina de ONGs para el Desarrollo. Ya has dicho que la formáis diferentes asociaciones en la provincia de Salamanca. ¿Pero qué labor hacéis o a qué sois hacer? ¿Actividades a lo largo del año?
Sí, bueno, la asociación lo que quiere es coordinar distintas acciones de sensibilización y de educación para el desarrollo aquí en Salamanca, pues para dar a conocer la labor que se hace de cooperación, para dar información y sensibilizar sobre temas que ocurren en los países del sur, y para dar a conocer el trabajo que hacemos las distintas organizaciones que estamos ahí representadas.
Belén Santamaría, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Abrimos una ventana a la cultura. Vamos a saludar ya a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Miguel.
Y gracias, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Juan Antonio, hoy creo que me vas a recomendar un libro, ¿no?
Sí, aprovechando que es un fin de semana largo y aprovechando que las actividades culturales han mermado en este fin de semana. Y es el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, con muchísimas propuestas culturales sobre su figura, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Pues vamos a recomendar un libro suyo, si te parece.
Perfecto.
Y vamos a recomendar un libro que a mí me parece muy actual, que es El disputado voto del señor Cayo.
Vale, ¿pero qué te parece actual?
Pues, en palabras de Italo Calvino, cuando decía cómo, por qué leer los clásicos, decía porque siempre tienen algo que decir. Y El disputado voto del señor Cayo, pues es la historia, fíjate que se publica en el año 78, un año después de las primeras elecciones, es la historia de esta realidad que estamos viviendo, que es la España vaciada. Ya se contemplaba entonces y hace una crítica muy velada Miguel Delibes sobre ese abandono de los pueblos y sobre esa realidad que ya viene desde hace tantos años. Por otro lado, también me parece muy interesante la crítica velada que hace a los políticos. tres políticos que van a pedir el voto al señor Cayo. Vivía él y otro vecino solos en el pueblo, con una sabiduría nueva frente a la sabiduría tradicional que valoraba la persona humana. Pues los políticos no conocían la realidad. Les prometen que acabará con la pobreza, y el señor Cayo decía: no, si yo vivo humildemente, pero no soy pobre. Entonces, la realidad muchas veces que los políticos nos ofrecen pues está muy alejada de nuestras necesidades y de la realidad, que eso lo recoge muy bien Miguel Delibes en su obra.
Oh, qué bien, bueno, pues mensajes que podríamos traer al día de hoy, sin ninguna duda, vamos, ¿no?
Sí, son muy reales, sí, esa España vaciada y esa realidad de nuestros políticos a veces que nos abandonan en lo más necesario de cada día.
Bueno, pues hoy traemos un libro, recuérdanos el título, por favor.
El disputado voto del señor Cayo.
Bueno, es un libro además que está publicado, me imagino que incluso en muchas bibliotecas estará disponible,
En muchas bibliotecas, se ha reeditado muchas veces. Es una obra clásica de Miguel Delibes, se podría haber recomendado otras, pero a mí me parece que esta es muy actual, esta obra.
Vale. Pues esta es la recomendación cultural que hoy nos trae Juan Antonio Mateos, a quien agradecemos que nos haya acompañado un día más en El Espejo de la Diócesis. Juan Antonio, feliz semana, un abrazo muy fuerte.
Igualmente para todos los oyentes. Hasta luego.
Y nos zambullimos ahora en las 3 W, lo hacemos como cada semana con Manuel Barrán. Hola Manu, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, ya no sabía si te tenía en el teléfono en el 1 o en el 2, así que he acertado. Hoy de qué hablamos, qué tenemos que teclear además de las 3 W.
Pues mira, bueno, hoy con las 3 W te voy a llevar a una página web, pero también a un grupo de YouTube, a un canal de YouTube. Pero también te puedo recomendar una aplicación, pero incluso también Miguel, si tienes el contacto y yo lo tengo, o sea que te lo puedo pasar, podemos ir a un grupo de WhatsApp. Hoy hablamos de 10 minutos con Jesús. ¿Qué es 10 minutos con Jesús? Mira, pues mira, se trata de pequeños audios de 10 minutos que cada día se actualizan, cada día se suben pues a YouTube o a la página web, o si estás en el grupo de WhatsApp mundial, pues en el grupo de WhatsApp, en el que diferentes personalidades, sacerdotes, religiosos y demás, pues hacen una lectura bíblica y una reflexión, o proponen una oración, o proponen, bueno, pues diferentes temas y aspectos sobre los que reflexionar y rezar. Fíjate, Miguel, que esto es muy conocido, está expandido por todo el mundo, por grandes países, tanto de habla hispana como de habla inglesa. De hecho, en la propia web lo puedes encontrar, los audios en inglés, en francés y en español. Pero a mí me ha llegado esta semana, a través de una amiga, de una conocida, bueno, pues me lo ha pasado, y yo ya estoy 10 minutos con Jesús. Que vas en el coche y a ver cómo rezas, a ver qué te apetece reflexionar, pensar, ahí lo tienes, un audio sencillito. O mientras haces tus tareas del hogar, o mientras estás en cualquiera de tus quehaceres. Bueno, pues como la radio, que la puedes escuchar mientras haces otras cosas.
Vale, entonces es un grupo de WhatsApp que a través de ese grupo de WhatsApp te pasan este audio, ¿no?
Pero si no quieres estar en el grupo de WhatsApp, porque tienes muchos, también vale. Está en YouTube, existe una página web, existe aplicaciones propias, existe iVoox, existe podcast, o sea que existe un montón de formas de llegar. 10 minutos con Jesús.
10 minutos con Jesús, muy bien, pues nos quedamos con esa propuesta. Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, hasta el próximo viernes si Dios quiere.
Un abrazo, chao.
Nuevo, con la ayuda de Laura Jorge, vamos a repasar algunas noticias que contábamos al inicio en el sumario de esta edición del Espejo. En primer lugar, haciendo un balance de lo que están siendo el inicio del curso pastoral, de la semana de pastoral, que como ya contábamos en su día, este año es especial, con 2 jornadas previstas en cada uno de los arciprestazgos de la diócesis.
Durante estos días se han estado celebrando los encuentros con los sacerdotes. Ha habido tiempo para los retiros y también la puesta en común del inicio del curso. Unas reuniones que dejan sensaciones encontradas, como señala el vicario pastoral Policarpo Díaz.
Ese encuentro, pues solo por eso merece la pena y es muy positivo y dulce, como digo. Pero, por otro lado, también es agrio porque estamos notando, pues lógicamente, la situación de pandemia está paralizando mucho nuestra propia vida social, nuestra propia vida eclesial, nuestra propia vida cultural, es decir.
Dentro de este inicio del curso pastoral, el domingo se va a celebrar la asamblea con los laicos en el arciprestazgo Santa Teresa de Jesús La Armuña. Será a partir de las 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Y el próximo viernes habrá otro encuentro oracional en el arciprestazgo Virgen de la Vega San Juan de Sahagún.
La parroquia de Alba de Tormes inicia el miércoles las fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús.
El miércoles, día de la víspera, se celebrarán tres eucaristías y comenzará la novena, previa a la fiesta del jueves, como explica el sacerdote Paco Buitrago.
Con la eucaristía de por la tarde, la eucaristía de vísperas, que es a las 8, precedida del rosario y de la novena, que es a las 7:30. Y luego ya el día 15 es la fiesta de Santa Teresa, con la Eucaristía solemne que preside don Carlos, el obispo, que es a las 12:30. Por la tarde, pues como todos los días de la octava, también a las 7:30, el Santo Rosario y la novena, y a las 8 la Eucaristía.
Este año la novena será presidida por el sacerdote diocesano Carlos López Alejo, y el jueves 22 la Eucaristía central del día de la octava será presidida por el provincial de los Carmelitas Descalzos.
El lunes se va a celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar en la iglesia de San Pablo. Habrá misa solemne a las 12 del mediodía.
La imagen de la Virgen del Pilar de la iglesia de San Pablo es una talla del siglo XVIII que se remonta al origen trinitario de esta parroquia, como recuerda el párroco José Francisco Martín.
En el archivo que hay diocesano de los protocolos trinitarios aparece que en esta iglesia llamada de la Santísima Trinidad, parroquia de San Pablo, había en las dos partes del altar una imagen de San Miguel de los Santos y en el otro lado estaba una imagen de la Virgen del Pilar. Cuando se marcharon los trinitarios descalzos, seguramente esta imagen paró en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense.
Para celebrar esta fiesta, desde el miércoles están celebrando en la parroquia de San Pablo un quinario en su honor, con rezo del rosario y eucaristía a partir de las 7 de la tarde.
Recuerda que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia, y que si quieres más información la puedes consultar también en la página web de la diócesis, en diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central, y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, gracias a todos por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Os quedáis ahora en la mejor compañía, la de la cadena COPE en el mediodía con Antonio Raez y con la última hora de ese estado de alarma en Madrid. Muy buenas tardes, feliz semana, adiós. You won't do the same.